A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas, la música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colaboran Franco Agnese y Luis Orosa.
Buenas tardes. Aquí estamos en Amadeus FM 91.1. Acá haciendo nuevamente el programa La Entrevista, y hoy con una entrevista que se las trae un referente político del municipio de Ezeiza, Nicolás Lemos. Lo tenemos para un ratito, tiene que esperar un poco y vamos a informarlos previamente. Con mis dos colaboradores de lujo, Franco Agnese, ¿cómo estás?
Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes a los oyentes en una tarde llovida y fría.
Sí, una tarde bastante rara, ¿no? Bastante nublada. Lucho, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes a vos, Alberto, a Franco y a nuestra querida audiencia. Sí, una tarde gris con 14 grados una décima. Arrancamos nuestro programa una vez más, La Entrevista, a los que los esperamos siempre esperamos que estemos.
Perfecto. Hacemos un momento, un reparo. Nuestras líneas directas son 4300-0114 y 5031-9801. Te podés comunicar con nosotros, podés programar la música que te gusta, podés estar compartiendo la tarde con nosotros. Franco.
Alberto, bueno, arranquemos con un tema que ha sido esta semana, que es el juicio de Maradona. Si algo faltaba, y para un día como hoy, sobre llovido mojado, tenemos una jueza que con pretensiones de ser actriz. Una verdadera locura lo que ha pasado en el juicio de Maradona.
Un escándalo.
Sí, a tal punto que tenía a sus propios periodistas, los cuales eran los únicos que quedaban dentro de la sala. Cuando la seguridad los quiso retirar, le dio la orden que no tocaran a su gente, y para completarla, la fiscalía mostró el video de promoción de la serie.
Pongamos en situación el caso. La jueza estaba haciendo paralelamente con el juicio
Una película
guionada seguramente por ella, donde iba a incurrir en cuál iba a ser el fallo, porque la sentencia la tenía que dar ella.
Claro, sí, exactamente. En realidad lo que dice la fiscalía y lo que dicen los abogados de parte es que el guión venía de la plataforma que está filmando esa película y que el juicio iba a estar amainado a ese guión. Algo que, o sea, escapa a toda lógica jurídica. Estamos hablando de la jueza McIntosh del Tribunal de San Martín, que actualmente ha sido removida de su cargo y ahora se está evaluando si se va a declarar la nulidad de todo el juicio o si se va a continuar con el juicio como se viene dando con los dos jueces que restan del tribunal.
Previamente fue suspendida porque creo que, si no estoy mal informado, corríjame si me equivoco, ella era profesora en la Universidad Austral y por algún lugar creo haber leído que fue suspendida previamente a ser removida de este juicio.
¿Por otro tema?
Claro. No, por el mismo tema, por este mismo tema. Porque de paso, si nos ponemos a pensar, miren, a Diego Maradona lo usaron en vida. Lo usaron en el fútbol, lo usaron sus seguidores y no seguidores. Y como si esto fuera poco, post-mortem, después de 5 años casi.
Sí, lo siguen usando.
Lo siguen usando, porque esto es monetario, sin duda.
Aparte hay en juego algo muy importante, que es la marca.
Sí, y para completar todo esto, generalmente en los juicios de los tribunales, se suele sortear un cuarto juez, que está a un costado, callado, sin intervención, por si llega a pasar algo con alguno de los jueces del tribunal, que, por ejemplo, uno de los jueces se infarte para que tome su lugar. Bueno, en este caso no hay un cuarto juez que pueda reemplazar a la jueza.
¿No hay o no se pone de acuerdo de quién?
No, no hay. No se sorteó.
No se sorteó. Mirá qué bien.
No se sorteó oportunamente, con lo cual, según lo que dicen los abogados de parte, o sea, no se sorteó el juez, con lo cual hay posibilidades de que el juicio sea anulado y comience desde cero en enero del año próximo.
O sea, es una irregularidad porque debería haber...
Es una irregularidad por donde se lo mire.
Sí. Exacto. Y en ese caso, tampoco ahora en este momento no se podría sortear porque ya,
no, porque ya está iniciado. Exactamente. Se violenta la garantía del juez natural.
Exactamente. Bueno, un verdadero desastre acompañado de esta doctora facultativa, ¿cómo la podemos llamar? Una
actriz.
Una actriz.
No sé qué nombre se le puede poner. Además, para en un caso como el de Maradona, donde se deberían tomar todos los recaudos, pero bueno.
Lamentable por
Justicia Divina era el nombre de la serie.
Sí, lamentable por la memoria de Diego. Este final, la verdad que no se lo merecía, sí. No se lo merece nadie, pero que encima se esté lucrando con la memoria de él, con lo que fue como jugador de fútbol realmente.
Y un manchón para la justicia también.
Tal cual, cual. Porque esto internacionalmente. Nos pone muy mal en el mundo como una república que no tiene una de sus patas fundamentales.
Sí, bueno, creo que eso tiene que ver un poco con lo que pasó hace unos meses atrás, en el cual la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el gobernador envió los pliegos de 160 jueces para cubrir las vacantes, y jueces que debían ser entrevistados por los senadores provinciales para ser nombrados finalmente, y hicieron la entrevista a 100 jueces en un par de horas, algo realmente inaceptable. Luis,
mira, yo tengo otros datos, porque el tema Maradona, que captó la atención de muchísima gente, o de todos los argentinos, obviamente, pero que tengo entendido que también captó la atención en todo el mundo. Es lo que yo estoy viendo. En el resto del mundo también siguen pasando cosas. Hubo un bofetón a Macron por parte de Brigitte, su esposa, que fuera profesora de él.
Parece que la relación no estaría atravesando un buen momento.
Y aparte parece ser que tampoco es la primera vez, no de parte de Brigitte, sino de otra persona. No es un buen momento. Pero sí pasan cosas en el mundo, como por ejemplo este 25 de mayo, en la República Bolivariana de Venezuela fueron llamados a votar las parlamentarias en tres niveles, nacional, regional y municipal, para renovar 285 escaños de la Asamblea Nacional por 5 años. El chavismo obtuvo el 82,6% de los sufragios.
¿Habrá sido igual que en la presidencial?
Y yo la verdad que ahora te voy a dar un dato más que te va a llamar poderosamente la atención, Franco. Los partidos de la oposición tan solo lograron el 17,3%, pero acá viene la parte importante. Hay que destacar la bajísima participación del electorado, que llegó solamente al 42,6%. Esto indica que los venezolanos no están muy interesados en ir a las urnas, a sabiendas de que los resultados son manejados de otra manera.
Sí, bueno, creo que todavía estamos esperando las actas de la elección presidencial.
No llegaron todavía.
Eso, ¿no? Ese 50% que no fue a votar, tenés que sumarle también todo el éxodo de los venezolanos, sí, que fueron se fueron a otros países porque no toleraban el régimen.
Casi ahí, exonerados. Sí.
Yo ahí me permito hacer una acotación muy pequeña, Alberto, sobre Venezuela.
Sí.
Hace muchos años, cuando todavía gobernaba Hugo Chávez, en un momento una jueza decidió que el presidente del dueño de una compañía de medios fuera liberado, el presidente de la compañía de medios agarró un avión y se mandó a mudar antes que lo metieran preso de nuevo, y Chávez ordenó por cadena nacional el arresto de esa jueza, la cual fue, no solo fue apresada, sino que estuvo muchos años en prisión, torturada, y fue liberada para que no se les muriera en la cárcel. A todo eso, todos los gobiernos de derecha y de izquierda de toda la región jamás dijeron absolutamente nada. No estamos hablando de Maduro, estamos hablando de la época de Chávez.
Se múltiplo el foro. O sea, hay determinadas personas que no se los juzga, no se los puede ni siquiera mencionar.
Exactamente.
Bueno, creo que justamente uno de los problemas...
marca el nivel de la democracia, ¿no?
Tal cual. Pero creo yo que casualmente este show, si queremos, mediático, que se está armando sobre el cadáver de un gran futbolista como fue Diego Armando Maradona, no permite ver cosas que están pasando, como por ejemplo esta de Venezuela, como tantas otras que siguieron pasando este último fin de semana, y en momentos más vamos a tocar esos temas, ¿sí?
Muy bien. Bien. ¿Qué pasó en el Tedeum?
Bueno, justamente eso quería tocar luego, pero... ya que estamos, lo vamos a hablar ahora, porque el mismo 25 de mayo, el arzobispo primado de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuervas, pronunciaba la homilía durante el Te Deum en la Catedral Metropolitana, en la que, entre otras cosas, dijo lo siguiente:
hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio. El terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites. La descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente.
Mientras el presidente Javier Milei se retiraba, le negó el saludo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, a quien desairó dejándolo con la mano extendida y haciendo también un irrespetuoso ninguneo a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, demostrando una vez más lo poco afecto que es a las formas. Lamentablemente nadie de su entorno pareciera tratar de corregir estas actitudes que, lejos de cerrar grietas, las profundizan y, más aún, las festejan. Lo cortés no quita lo valiente.
Sí, en realidad nosotros pedimos siempre de este lugar el respeto a las minorías, el respeto al otro, la empatía, y también hablamos de las investiduras. Nosotros protegemos las investiduras, tanto presidencial como la de la vicepresidenta, y no estuvo la situación muy agradable como para poder destacarse en una fiesta patria en la cual también nos hubiera gustado verlo al presidente con una escarapela, ¿no es cierto?
Sí, creo que, a ver, acá tanto con el arzobispo, no es el primer presidente que se enoja por lo que le dice un arzobispo. De hecho, el kirchnerismo directamente había mudado el Te Deum a otra provincia. Pasa lo mismo que con los periodistas. Creo que no se entiende la función tanto del clero como de los periodistas, que es preguntar, que es molestar. No están para ser serviles. Después, bueno, cada cual lo tomará como le parece.
Bueno, alguno puede decir que el presidente estaba en todo su derecho de expresarse de la forma que lo hizo, de no saludar tanto a Jorge Macri como a Victoria Villarruel, pero, como bien dijiste vos, Lucho, las formas, lo cortés no quita lo valiente, eso me lo decía también mi papá, y la verdad es que hubiese sido un pasito más hacia esa integración que nos debemos los argentinos. Yo más creo, cuando están todos del mismo lado,
porque creo yo,
termina siendo una alianza en la provincia de Buenos Aires, y estamos, con la misma gente con la cual... tuviste el desplante.
Creo yo, sí, que bien podría haber saludado, más allá de que no los quiera ver ni en figuritas, ni a uno ni a otro. Es un problema interno propio entre el presidente de la Nación, en este caso, y alguno de sus adláteres, tal vez, y el jefe de gobierno, Jorge Macri, y su vicepresidente, que fue votada por los argentinos, Victoria Villarruel. Creo que ese tipo de actitudes hay que dejarlas de lado, porque resulta que de ese Tedeum, de este 25 de mayo, en lugar de quedar esa fiesta patria que nos aúna a todos...
Sí, quedan las perlitas...
Quedan estas perlas, del mismo modo que cuando el expresidente Mauricio Macri le entregaba el gobierno a Alberto Fernández y a Cristina lo desairó también, de la misma manera. O sea, actitudes que quedan grabadas en lugar de quedar grabado otro tipo de cosas. Una fiesta patria, por ejemplo. Esto creo yo que hay que dejarlo de lado. Y habría que decirle, o que escuchen por lo menos, este mísero consejo, sencillo, perdón, consejo, a los que están alrededor del presidente, que no festejen estas actitudes, no son buenas.
Bien, perfecto. Damos vuelta a la página y ahora... Vamos con Bahía Blanca, donde tenemos a un corresponsal de lujo, Ramón Palacios. ¿Estás ahí, Ramón?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estoy en línea. Alberto, ¿cómo estás?
Encantado de escuchar tu voz.
Bien, bien, bien.
Bueno, mirá, queríamos preguntarte a ver qué había pasado con esa fiesta de la Armada. Queríamos preguntarte acerca de si se pudo hacer... ese homenaje a los que trabajaron arduamente con los inundados, que dieron una mano y posibilitaron la reconstrucción de alguna forma parcial, ¿no?, de Bahía. Y bueno, y que nos des vos un informe de eso.
Dale, buenas tardes. Mirá, tengo tres noticias y una invitación. Una de ellas es una primicia, la última. Y vamos, te comento, relatamos un poquito qué pasó con el acto homenaje a las Fuerzas Armadas. El acto que estaba previsto para desarrollarse el viernes 23 de mayo fue reprogramado por cuestiones de la organización al jueves 19 de junio a las 19:30 en el Hotel Argos.
Perfecto.
Esa es la primera noticia.
Muy bien.
De la cuestión. La segunda noticia es que como parte del Instituto San Martiniano, fuimos invitados por la Armada por medio del contraalmirante Gustavo León Pombi, que es el comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada. Se hizo en la base naval de Punta Alta un concierto en homenaje al Día de la Armada y a los 215 aniversarios de la Revolución de Mayo. Eso fue un concierto de pianos muy lindo, organizado por Gustavo y su señora, sí. Y la cual fuimos invitados junto con autoridades de la ciudad de Punta Alta, el intendente Aristimuño y el presidente del HCD, de la Honorable Cámara Legislativa del municipio, donde está el señor Paulo Gómez. El acto estuvo muy lindo, con una ágape, y bueno, reconocieron nuestra labor como Instituto San Martiniano. La tercera noticia, que es una primicia, tiene que ver con el cierre anunciado en el boletín oficial recientemente por reestructuración del Estado de los institutos el Instituto Belgrariano y el Instituto San Martiniano, que se va a reducir al formato de museo.
Perfecto.
Esta noticia, digamos que no es del todo agradable, pero bueno, tiene que ver con la reducción que tiene programado el Estado. Nosotros tomamos recientemente esta noticia, y bueno, lo que se está haciendo es, debido a que el Instituto Nacional San Martiniano no puede ser disuelto porque fue creado por ley, sino que se lo rebaja a categoría de museo, el presidente... informó que va a seguir con las actividades y nuestro instituto, que forma parte del Instituto San Martiniano, se va a reconvertir.
A ver,
y se está firmando un petitorio a los efectos de evitar este cierre, que bueno, ya es un hecho jurídico, porque está en el boletín oficial del viernes pasado.
Claro, había un rumor que estaba dando vueltas y se confirmó. En esa situación, ¿hay alguna posibilidad de que esta medida sea revertida, o vos ves que esto ya tiene un camino inexorable hacia el cierre definitivo o la falta de financiamiento?
La decisión la tomó el Estado a través del instrumento jurídico, el boletín oficial, donde se indica la reconversión, en especial del Instituto San Martiniano, a nivel de museo. Lo que se está haciendo como una primera instancia, dado el impacto que generó, es firmar un petitorio para evitar el cierre.
Bien.
Que pareciera en prima fase inexorable, ¿no?
Sí.
¿Tenés idea? Después se verá la forma. Sí, Alberto, te escucho, perdón.
Sí, digamos, ¿tenés idea alguna de qué gasto era lo que erosionaba cualquiera de esos institutos, tanto el San Martiniano como el Belgraniano?
No tenemos un dato preciso, hay una información genérica donde hay una parte afectada al presupuesto, pero no te podría decir como dato el valor, porque no lo tenemos. Lo que sí, por ejemplo, el presidente del Instituto Belgrano es el tataranieto de Manuel Belgrano, tiene 80 años y él trabaja ad honorem en la difusión de las ideas de la patria.
Bueno, una muy buena razón para mantenerlo en funciones y abierto. La pregunta sería, ¿puede la parte privada, con asociaciones y con este petitorio, conformar alguna asociación civil que permita nuclear al instituto, tanto el que dijiste, San Martiniano como Belgraniano, o sí, lo ves muy lejano?
Sí. Como hombre de derecho, es posible hacer una asociación civil e involucrar tanto o un formato de ONG, eso lo se está pensando, pero sí, se puede reacomodar de manera tal de seguir, y nosotros vamos a continuar con las acciones. Entonces, acordate que nuestro formato de instituto cultural está en proceso de
formación,
de organización.
Sí, está bien. Manos a la obra. Te paso con Franco, que te quiere hacer una pregunta.
Tengo una pregunta, Franco Agnese, te habla. Señor. ¿Cómo estás?
Buenas Hola, tardes. ¿Cómo estás?
Bien. Para conocimiento de nuestros oyentes, la labor del Instituto San Martiniano, ¿cuál es específicamente?
Mira, específicamente tiene varios roles, pero fundamentalmente es difundir archivos, por ejemplo, en el caso del Belgrariano, todo lo que es archivo de Jorge Newbery, de Manuel Belgrano. En el caso del San Martiniano, es difundir la idea cultural y los valores de la patria, los valores de San Martín, como la austeridad, como aquellos que tienen que ver con el respeto de Dios, patria y familia. Esa es la labor fundamental, y difundir todos los archivos y la historia, ¿no? La historia nuestra. Acordate que este instituto data de 1933.
Buenas tardes, mi nombre es Luis.
Buenas tardes, señor.
Luis Orosa es mi nombre.
Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
El gusto es mío, un placer. Volviendo a este tema del museo o los museos que nosotros deberíamos tener como cualquier país natural, normal,
sí,
en el mundo. Quiero saber si está al tanto de lo que ocurrió con el aviso Alférez Sobral, que iba a ser un museo, luego de haber estado en Malvinas, heroicamente en Malvinas. Ese aviso, para los oyentes, es una embarcación de unos 43 metros de eslora, o sea, de largo, y unos 10 metros de manga, que sería, o es, mejor dicho, el ancho, y que se intentó dejar como museo. La verdad que estuvo en unas batallas importantes en apoyo en la guerra de Malvinas, y me gustaría saber qué es lo que pasó, porque sabía que con $250,000 se hubiese solucionado y tendríamos un museo. Y este fue hundido estos días por decisión de la Armada.
Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a dar, Luis, la información general, no el dato de lo que pasó o la información que nosotros tenemos respecto de Lara Sobral, que es cierto, tuvo un rol muy importante en la guerra de Malvinas. Es un buque heroico para el país. Y entiendo que hubo una falta de asignación de presupuesto para hacer esta tarea. Pero como información, no como dato, pero sí podemos consultarlo, y esto daría para para otra entrevista, charlarlo directamente con las autoridades de la Armada, a la cual nosotros tenemos llegado, como por ejemplo el caballero que te acabo de nombrar, que es el contraalmirante Gustavo Lioy Pombo, muy 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 agradable, un hombre que abrió las puertas para la población. De hecho, nosotros tenemos como objetivo también difundir el rol de las Fuerzas Armadas y recuperarlo, ¿no?
Ramón, sí. Recogemos el guante, acá el compromiso para que venga una de las personas, que la saquemos al aire y que nos dé las explicaciones sobre el caso. Te vamos a tener que dejar, tenemos más invitados y bueno, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos tu participación. Y acá te saluda Franco Vilucho, Alberto, quien te habla, y bueno, estamos al habla, Ramón, y muchas gracias por toda la información.
Dale. Te puedo una última cuestión, sí. Es aquella que es una invitación del instituto, si lo podemos hacer a través de Amadeus,
¿cómo no?
A todos aquellos que se quieran sumar a nosotros.
Perfecto. ¿Nos puedes dejar tu web, tu sitio que tenés?
Sí, te preferiría que directamente se comuniquen con la radio, lo tomemos de ahí y bueno, y después nos comunicamos. ¿Qué te parece, Alberto?
Perfecto.
Bueno, repetimos entonces las vías de comunicación, que son el 4300-0114 y el 5031-9801.
¿Vamos a la pausa?
Vamos a una pausa.
Muy bien.
Thank you. just can't live.
El tema fue programado por Débora, Baby Come Back, de The Players. Bueno, acá dicen los números que nos interesan.
Los números que nos interesan.
¿Qué significa esto, Franco?
Son las perspectivas de inflación para este mes que estamos transcurriendo, que van entre el 2 y el 2,3%. Pero hubo un tuit, creo, del presidente,
¿sí?,
sobre inflación, que puso un cero adelante. Como que estaba muy ilusionado en que la inflación fuera muy baja en el mes de mayo.
Algunos hablaban de uno. Ahora, si dice cero, se fue muy abajo. Las
puede ser 0,99.
Bueno, claro, las consultoras.
Muy optimistas.
Sí, sí, sí. Las consultoras, que son bastante optimistas, y están entre el 2 y el 2,3%. Equilibra, encuentra un 2%, y EconViews el 2,3%. Y entre medio hay otras consultoras que están hablando del 2,1% y 2,2%.
Sí, es cierto que todavía el mes no terminaron de hacer las mediciones del mes, y que la primera parte del mes viene con el arrastre del mes anterior. Así que bueno, veremos dentro de unos 15 días quién le pega más cerca.
Bueno, qué bueno ahora con esta entrada que me están dejando iniciar la entrevista justamente con Nicolás Lemos, que es un referente de la Libertad Avanza de Ezeiza. O sea que le podemos preguntar a él, en su territorio, qué es lo que está ocurriendo, cómo ve el país, cómo ve la situación económica. Nico, tenés la palabra.
Bien, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Segundo, ya que hicimos el entre con el tema de las expectativas y el optimismo, creo que este gobierno es un gobierno que viene sorprendiendo. Muchas veces han dado algunos números un poquito por arriba de esos que se indicaron recién, y han sido considerablemente a la baja. Entonces yo creo que hay un gran equipo económico trabajando en ese sentido, y hay un gran compromiso de la gestión para exterminar la inflación, así que ojalá que así sea, ojalá que vayamos en ese rumbo, porque implica que la gente va a estar mejor.
Sí, creo que de hecho el INDEC venía dando por debajo de las estimaciones de los privados, efectivamente. Pero
Totalmente, de hecho hoy lo ves, o sea, los que estamos, uno que está en la calle, digamos, tenés un impacto en el que se están viendo ciertas bajas a los precios en distintos rubros, no solo alimentos, textil, digamos, eso es palpable, lo ves en los comercios. Pero bueno, lógicamente falta mucho por hacer, pero estamos en el rumbo correcto.
Creo que la baja también en la parte textil y en otros rubros también se debe a que la gente apunta primero a alimentarse y después al resto.
Bueno, son puntos de vista.
Sí, sí, claro.
La
sí.
Baja, lo importante es que la inflación baje, porque eso necesariamente va a implicar que la gente va a estar mejor. No tengo dudas de eso, y estoy convencido totalmente, por eso milito en este espacio político.
Sí, indudable que están a la baja, o por lo menos manteniéndose en guarismos muy bajos, lo que para nosotros es muy saludable, a nosotros los argentinos, ¿verdad?
Sí, sí, creo que ahí la apertura de importaciones va a tener un fuerte impacto, principalmente en textiles, que tienen precios descabellados.
A competir. Lógicamente, me parece que si había sectores que tenían el monopolio, lógicamente ahora tendrán que competir.
Bien. Nico, te hago una pregunta, porque el miércoles pasado sé que se inauguró una Casa de la Libertad en Ezeiza, donde te vi como protagonista. Había 400 personas, fuiste orador. Me gustaría que desarrolles un poco eso y cuál es la propuesta para el municipio.
No, sí, la verdad que fue un gran evento, se trabajó muchísimo para eso. Los referentes y dirigentes que me acompañan en esta cruzada contra uno de los últimos feudos del conurbano bonaerense, como es el feudo de los Granados. Se trabajó muchísimo y la verdad que no esperábamos un acto de esa magnitud. Nosotros estábamos, lógicamente, siempre uno tiene expectativas, digamos, pero la verdad que quedamos muy
sorprendidos.
Colmaron
las expectativas.
Sí, totalmente.
Hace mucho que están los Granados en Ezeiza.
Desde que se creó el municipio. O sea, primero el padre, luego el hijo y no sé, luego nos querrán dejar el nieto.
Socios fundadores.
Claro, totalmente. Pero bueno, eso no, la verdad que muy contento, todo el equipo muy contento. Pero bueno, yo creo que fue un reflejo de que uno está en el rumbo correcto y está haciendo las cosas de una manera a la cual la dirigencia política local no nos tenía acostumbrados. Entonces nosotros hoy nos plantamos como una verdadera oposición, una oposición genuina a lo que tenemos.
¿Y a qué puede aspirar la Libertad Avanza al 2027?
Sin duda...
En tu municipio,
¿eh? En Ezeiza, sin duda, la vara está muy alta. Nosotros hicimos un gran trabajo en el año 2023, consolidando un bloque de 3 concejales en aquel momento. Y digamos, quedamos en un esquema en el que le sacamos 15 puntos a la segunda fuerza, a la tercera fuerza, digamos. Entonces, la verdad que para un espacio que se preparaba, que recién se iniciaba puntualmente en la provincia de Buenos Aires para ir a competir, hace que, digamos, uno quede sorprendido, pero tiene una razón, y es que es un espacio joven y es un espacio con figuras nuevas. Entonces necesariamente la gente ve algo distinto cuando vos venís de determinados sectores que vienen trabajando durante un montón de tiempo y no se ve un trabajo genuino luego en a la hora de representar al vecino. Lo nuevo genera una cierta atracción. Ahora nosotros lo que tenemos que consolidar es esa representación al vecino, así que yo no tengo dudas que la Libertad Avanza a nivel local está muy sólida y puede llegar a disputar la elección.
Bueno, perfecto. Te quedás, Nico, porque ahora tenemos al aire a otro referente de otro municipio, pero después seguimos con vos.
Perfecto.
Sí.
Daniel, buenas tardes, ¿nos escuchás?
Hola, buenas tardes, sí.
¿Daniel Godoy?
Daniel, hola, buenas tardes,
sí, ¿cómo andás, Alberto? ¿Me escuchás, Daniel Godoy?
Sí, te escucho. ¿Me escuchan, Alberto?
Cómo no. Sí, te escuchamos perfecto. Referente de Loma de Zamora. ¿De qué partido, Daniel?
Del PDP, Partido Demócrata Progresista.
Muy bien. Mirá, no, nuestra consulta era fundamentalmente saber cómo estaba ese municipio, cómo está el tema de la seguridad, el tema de la limpieza. ¿Cómo ves el municipio, por favor? Decime, dame tu opinión.
No... Yo espero que me escuchen bien, yo lo escucho con dificultad, pero bueno. El municipio de Loma está pasando por una transición bastante caótica, que era que se veía venir este tipo de cosas. Ahora tenemos el tema de la inseguridad muy a flor de piel, el tema se complicó también con la Feria de la Salada, que es un bastión importante para la economía del municipio, y pero más que los municipios, los habitantes de Cuartel Noveno, que es la parte más anegada, ¿no?, de Loma de Zamora. Entonces está bastante complicado, Alberto.
Sí. ¿Cómo lo podrá representar? Hay robos, hay inseguridad, hay entraderas.
Sí, un poco de todo. Tenés el tema de consumo, tenés el tema de la desocupación, la desidia, del tema de las calles, el tema de la basura. La verdad que sí, está complicado. Quizá la gente está un poco reticente porque el tema económico se le complica para poder salir a expresar lo que está pasando. Sí. La verdad que estamos complicados en Loma de Zamora.
Y pregunto, ¿alguna respuesta por parte de las autoridades de la provincia?
No, simplemente como siempre, cuando ahora ya empiece a mover el aparato un poquito por la cuestión política, y no hay respuesta del municipio de ningún tema
puntual
en particular. Es como que es todo muy muy político. Bueno, es como que hay una desidia y la gente está muy decepcionada. Nosotros como partido PDP, que somos me evito en la zona, es como la gente viene, nos cuenta, tratamos de dar una respuesta, una solución, acompañar. ¿Qué es lo más que podemos hacer si, sin ningún tipo de herramienta? No, no tenemos ningún tipo de poder dentro del municipio, recién estamos...
Contanos, Daniel, la infraestructura de Lomas de Zamora en general, ¿cómo está? Porque digamos que han tenido muchos gobiernos con el intendente y el gobernador y el presidente, todos del mismo signo político. Debe tener una muy buena infraestructura Lomas de Zamora, ¿no?
No, me disculpas, Mario. No, quizá la infraestructura es un aparato político, no, no es hacia el vecino realmente que necesita. Entonces no se ve la infraestructura. Hoy estamos con un poco de lluvia, estábamos anegados por todos lados. Yo estuve por el lado, saliendo del cuartel 9, en una zona de por aquí, si digo, mucho más alto como Lavallol, y pasando el parque industrial estaba todo inundado, no se podía pasar con los coches a la mañana. Entonces como que hay una desidia, es como que bueno, la gestión de Martínez Aurralde la sigue este muchacho Termín y es más de lo mismo, generalmente no se ven cambios, o los cambios son para peor en vez de para mejor, cada vez es como que se va empeorando la situación.
Se entiende. Bueno, Daniel, este era un pantallazo. ¿Ustedes defienden las ideas de la libertad?
Sí, sí, completamente.
Bien, así que apoyan al presidente Javier Milei.
Sí, sí, nos parece, quizá en cosas que sí, en cosas que no. Tampoco vamos a ser hipócritas. En cosas con el tema de la economía coincidimos mucho. ¿Sí? El tema de piquetes, el tema de los planes, de pensiones, muchas cosas que coincidimos, que creo que le hace bien a la sociedad. Hay otra que quizá que no, que nosotros por lo menos, en el sector de Lomas de Zamora, cuartel noveno, no lo sentimos, lo estamos sufriendo un poquito, que es el tema, bueno, de la falta de trabajo, la inseguridad, pasa también por el gobierno provincial, el gobierno municipal, pero bueno, también le salpica al gobierno nacional.
Bueno, Daniel, te despedimos, te agradecemos tu participación, acá Franco y Lucho te saludan. Y Alberto, quedamos para la próxima y para que nos cuente cómo anda todo eso, cómo, si mejora el barrio.
Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos, por habernos escuchado.
Volvemos, estamos ahora con Nicolás Lemos y bueno, Franco, ¿vos querías hacer una pregunta?
Sí, Nicolás, contanos un poquito cómo viene ese armado de La Libertad Avanza en provincia. ¿Tienen alguna relación con la gente que viene con los amarillos del PRO?
A ver, lógicamente...
¿Nos vas a dar una primicia?
No.
Salimos en todos los diarios.
No la tengo tampoco, pero bueno, lógicamente, a ver, ayer fue un día movido, un día en el que se manifiesta la voluntad de entender que hay que ir juntos en la provincia de Buenos Aires porque el enemigo a vencer, políticamente hablando, es el kirchnerismo. Ahora, dicho esto, también si desmenuzamos lo que se está diciendo, se está diciendo que hay lugares, lógicamente, donde La Libertad Avanza está muy bien representada, hay lugares donde el PRO seguramente esté muy bien representado, y digo, esa evaluación corresponde lógicamente después a la conducción. Yo puedo hablar de que en Ezeiza, al trabajo que se hizo, bueno, un acto de estas características como el que hicimos el otro día, digamos, salvo cuando que la oposición haga un acto de esas características, salvo cuando vino el presidente de la nación a cerrar la campaña de la provincia de Buenos Aires, que recibió huevazo, piedrazo, que no pudo entrar por la peatonal de Ezeiza, nunca vimos una concentración, que la oposición concentre una cantidad de gente como la que se concentró. Entonces quiere decir que nosotros, como espacio, estamos realmente haciendo un buen trabajo. La gente se siente representada, la gente se acerca. Digamos, hemos transitado y nos hemos acercado con actores de la sociedad civil, desde iglesias evangélicas, desde instituciones, asociaciones civiles, centros de jubilados. Digamos, hemos trabajado con todos los actores de la sociedad civil, y acercándonos y poniéndonos a disposición. Nosotros, no es que las autoridades que han asumido asumieron y se quedaron sentados en un lugar y no nos dedicamos desde el momento que se asumió, desde la campaña, digamos, hemos caminado, hemos nos hemos acercado a cada lugar, a cada vecino que nos ha escrito a través de redes sociales o de medios de contacto que nosotros tenemos a disposición. Hemos ido, no importa si hemos ido a ver a una persona o a dos personas, nos hemos ido a sentar con todo el mundo a escuchar la problemática. Hemos hecho un trabajo de relevamiento para entender la problemática del vecino. Entonces, nos ocupamos. Uno no puede hablar por hablar y decir, no, acá los problemas de Ezeiza son tales. No tenés un solo dato para eso. No, bueno, hay que salir a buscar el dato, hay que salir a entender qué es lo que pasa. Y claramente hay una desconexión por parte del gobierno local en el que no entiende la problemática, o no lo relieva, o no le interesa. Hoy te salen a armar infraestructura sanitaria cuando el problema en el sector sanitario local no es la infraestructura sanitaria, es la falta de recurso humano, que también viene aparejado por bajos salarios, bajísimos salarios que dependen de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que destinar recursos a infraestructura cuando vos podés fortalecer la parte donde está flojo, que es lo que el vecino está demandando, y bueno, claramente habla de tu desconexión. Después ellos te salen en una sesión en el Consejo Deliberante, te salen a hacer una gran defensa, una enorme defensa de la obra pública, la obra pública. Tenemos obra pública en Ezeiza que tardó 9 años en hacerse por un gobierno nacional que fomentaba esa obra pública. 9 años en hacerse, caen dos gotas y se inunda.
Y hablando de esa desconexión que comentás entre la política y la gente, bueno, este año vamos a elecciones desdobladas en Provincia de Buenos Aires. Dicen que Cristina Kirchner está muy preocupada por ese desdoblamiento, a tal punto que le ha recomendado al gobernador Kicillof que en lugar de contratar encuestadoras, contrate meteorólogos, porque si llega a llover y se inunda la provincia, puede ser la peor elección. ¿Vos cómo ves que toma la gente ese...? Porque, bueno, venimos de una elección en Capital en la cual votó la mitad del padrón. ¿Cómo toma la gente ese tema de ir a votar dos veces, de la pelea política por si votamos 2, 3 o 4 veces en el año?
Yo creo que todas esas fueron discusiones totalmente alejadas de las problemáticas de la gente, tanto de los bonaerenses como de cada distrito, ¿no? O sea, a la gente, la verdad que complicarle la vida de la manera que se la querían complicar, digamos, para quizás el mejor escenario hubiera sido una elección concurrente. Pues, lógicamente, el mejor escenario hubiera sido boleta única en la provincia de Buenos Aires, tanto los cargos provinciales como los nacionales. Eso hubiera sido innovador.
Única fecha.
Hubiera acotado un montón de gastos. Claro. Digo, pero bueno, lógicamente no conviene. A ver, ahora el escenario que tenemos es esta elección desdoblada. Veremos la concurrencia, veremos cómo está el clima. Lógicamente, recién mencionábamos el caso de Lomas de Zamora. Digamos, todo el conurbano hoy, con esta lluvia, la de hoy, la de ayer, digamos, está todo inundado.
Claro, pero entonces, tampoco llovió tanto como para que se inunde.
Quiere decir,
¿qué pasaría si lloviera como en Bahía Blanca?
Una catástrofe.
Estaríamos como Bahía Blanca.
Claro.
Lógicamente. ¿Y ahí qué van a ir los punteros, los clásicos punteros políticos, qué van a ir a buscar a la gente en kayak, en bote, claro, en qué la llevan?
Tampoco es solamente Bahía Blanca. No, tuvimos no. Campana, sí, tuvimos no. Zárate.
Tuvimos La Plata.
Tuvimos La Plata. Y hay lugares que no se nombran, ¿eh?
Sí.
No se nombran.
Nicolás,
Barrio Sol de Oro, en Ezeiza. Estuve recibiendo todo el día imágenes. Es uno de los barrios más periféricos del distrito. Quiero mencionarlo porque me parece que son cuestiones que hay que visibilizar.
Sí.
Y es lamentable cada vez que llueve cómo está esa gente. Es lamentable.
Se necesita de todo, me imagino. Desde calles, desde infraestructura, lo que tiene que ver con sanidad. Bueno, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la organicidad de La Libertad Avanza. El referente, la cabeza visible de toda la provincia de Buenos Aires es el señor Sebastián Pareja.
Sí, efectivamente, el doctor Sebastián Pareja es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y lógicamente después abajo hay una estructura organizativa que tiene la estructura jurídica, digamos, sus distintas autoridades, pero a la vez sus administradores seccionales, y en los distritos sus coordinadores distritales.
Perfecto.
Hay distritos que tienen uno, hay distritos que tienen dos, digamos, varía.
Bien, y esa es la misma estructura que se va a anteponer ante la negociación con el PRO. Supongamos que de ahí saldrán las conversaciones y saldrán las postulaciones.
Lógicamente, las conversaciones con el PRO, si las está teniendo nuestro conductor en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos que manejar el mismo esquema a nivel distrital, sentarnos, pero yo creo que bueno, es en el esquema de sentarnos a hablar y trabajar en función de representar al vecino.
La necesidad
las necesidades. Empecemos, creo que es por donde se debe empezar, antes que hablar de cualquier otro tipo de cuestión que tenga que ver con candidatura.
Que tiene que ver con los cargos. Muy bien, perfecto. Bueno, una joven promesa, que ya no es promesa, ya es realidad, Nicolás Lemos.
No para tanto, no, no me infles.
Referente de CEISA, te esperamos que vengas más seguido por acá.
Cuando gusten, ya a disposición.
¿Tenemos que ir a la pausa?
Creo que vamos a una pausa. No vamos a una pausa, seguimos derecho, nos dice nuestro productor.
Bueno.
Se nos ha terminado el tiempo. Como últimas noticias para el copete del programa, vamos a dar dos datos. Uno es que hoy es el cumpleaños de un gran corredor argentino, que es Franco Colapinto, que en la última carrera, este último domingo, salió en la posición 13 en un circuito muy complicado como es Mónaco, en el cual no se puede pasar, con lo cual se puede decir que hizo una muy buena carrera.
Perfecto.
Un último dato puede ser, ya que hablamos de deporte.
Sí, más que deporte, quería plantear algo que era el fentanilo, que fue la muerte causada por una bacteria del laboratorio, que es muy importante empezar a tener una investigación seria que nos permita deslindar las responsabilidades. Pero ese mismo laboratorio está vinculado con algunas negociaciones con Alberto Fernández
y hay un ministro
de la provincia de Buenos Aires que es familiar directo de un funcionario y que por eso se teme de que no se va a llegar a un buen puerto con
esa investigación. Alberto cayó en el juzgado del juez Keplak, hermano de un ministro de salud de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, creo que estamos en el final. Esto ha sido todo por hoy. Es la entrevista, hoy en este caso con Nicolás Lemos. Pero antes, Lucho, ¿quiere decir algo?
Muchas gracias. Lo único que quiero decir es que esperamos en la fortaleza, en el estadio Néstor Díaz Pérez de la ciudad de Lanús, a toda la parcialidad de Lanús, que va en busca del paso de la Supercopa ante la Academia Puerto Cabello. Por mi parte, un saludo a toda la audiencia, a Nicolás que tenemos aquí y a todos aquellos que participaron de la entrevista.
Franco.
Es todo por hoy, Alberto.
Así es.
Que tengan muy buena tarde nuestros oyentes. Los esperamos el próximo martes a las
17 horas. Esto ha sido todo por hoy. La entrevista con Nicolás Lemos. Gracias.
You were the one romance I always know. Got it. That's the best take we've done. Great. Keep up. Come and listen. Woo!
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.